bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en otra entrega más de esta serie de programas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, el radioconsultorio que se emite todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por estas frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, nuestras frecuencias FM en el departamento y 1410 AM en la ciudad de Medellín. En la asistencia técnica nos acompaña Dagoberto Paternina y en la presentación Carlos González. En esta oportunidad tenemos también la coordinación de Claudia Campuzano desde la Facultad de Odontología, y el tema que hoy nos convoca es precisamente un avance para precisamente quienes ya pues hemos tenido la oportunidad de, pues, en cierta manera, de visitar y de conocer pues las técnicas de odontología. En este caso es el desuso de la amalgama dental, retos en la práctica odontológica. En esta oportunidad saludamos a Laura Osorio. Ella es especialista en odontología integral del adulto, y con énfasis en ortodoncia de posdocencia de la Universidad de Antioquia, ingeniera de materiales y procesos docentes de la Facultad de Odontología. Laura, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida.
Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, esperando que hoy pues nos aclare usted estas dudas alrededor de este tema de las amalgamas y de cómo ha avanzado pues la ciencia en este sentido. A modo de preámbulo y de apertura de este tema, cuéntenos un poco la importancia de este tema que vamos a tratar en el día de hoy.
Bueno, Carlos, el tema de verdad es bien interesante y muy actual, porque prácticamente estamos asistiendo a el desuso de la amalgama, la eliminación de la amalgama dental como material para restaurar cavidades o para llenar espacios donde antes la caries hizo, llamémoslo muy folclóricamente, un hueco. Entonces digamos que es un momento histórico, porque a lo largo de muchos años ha habido diferentes movimientos para eliminar a la amalgama dental. Ahorita vamos a mirar por qué, pero yo diría, mucha gente pregunta, pero esta vez sí, la amalgama dental, que es esa calcita plateada o negra que los pacientes a veces no les gusta por estética, definitivamente no se va a volver a usar en la odontología. Se va a ir usando muy poco. Como veremos ahorita, ya estamos en una fase de desuso, como en un desuso progresivo, pero la realidad es que esta vez sí la amalgama se va a eliminar.
Claro, uno pues viendo el título del programa y conociendo un poco pues todo lo que ha sido la historia de la odontología en los últimos, 50 años yo creo, o sea, y todos los que somos adultos ya, sobrepasamos ya determinada edad, pues siempre nos tocó esa etapa de las famosas calzas, y entonces de alguna manera sorprende un poco el título de este programa, y por eso invitamos a nuestros oyentes a que se queden con nosotros, porque precisamente es como una gran novedad y un gran avance pues que vamos a contar en el día de hoy con la presencia pues de nuestra especialista en el día de hoy. Cuéntenos, doctora, ¿qué es precisamente la amalgama dental y por qué se ha venido utilizando durante tantos años en la odontología?
Carlos, mira, la amalgama dental para los pacientes es esa calza plateada o negra que inclusive desde hace mucho tiempo los pacientes, digamos, rechazan un poco por la estética. Es un material, es un biomaterial que hace más de 170 años, pues se data sus orígenes, y es una mezcla lo que llamamos una aleación, pero digamos más sencillo, es una mezcla de metales simples o metales muy corrientes, llamémoslo así, como la plata, el estaño, el indio, el cobre, el zinc, mezclados o aleados con mercurio. Entonces, al mezclarlo con el mercurio permite que estos metales que necesitarían una temperatura muy alta para que sean líquidos, llamémoslo así, el mercurio, lo sorprendente es que encontraron que era capaz de mezclarse con estos metales como en polvo y los vuelve una masa plástica que uno puede trabajar y meter en estas cavidades que la caries o el deterioro del diente formó y se convierten en lo que llamamos una restauración. El paciente lo llama calza como nombre genérico, pero el nombre técnico es restauración y es hecha de estos metales. Tú me preguntas por qué ha sido tan usada por tantos años. La verdad, porque dio muy buenos resultados clínicos, aguanta mucho la fuerza de masticar y masticar y masticar. Es difícil fracturar una amalgama bien hecha, con sus, digamos, con sus formas y sus tamaños, entonces aguanta mucho la fuerza. Es bien tolerada por el cuerpo, ahorita vamos a ver que no es inocua, pero el cuerpo la ha aceptado bastante bien. El paciente la ha aceptado también, hay muchos pacientes que inclusive rechazan cambiarse a otro material porque han visto que tiene muy buena longevidad. ¿Qué es longevidad? Que como tú decías, hay pacientes que tienen amalgamas hace 25 años y no les causa ningún tipo de problema, no les causa sensibilidad, molestia, dolor. Entonces ha sido, yo concluiría con que es un material que ha sido muy eficiente por más de 180 años.
Entonces, sí, en ese sentido, la amalgama tradicional, empecemos ya como ese punto de partida que usted nos señala, de es un material que se ha utilizado durante ya más de un siglo. Entonces, ¿en qué caso se utilizaba o se utiliza o se debe utilizar la amalgama? Uno siempre, pues, y casi que instintivamente diría que caries, pero se utilizó de pronto para otro tipo de reparaciones, de restauraciones, como técnicamente usted lo denomina.
Sí, mira que principalmente para caries, también algún día podríamos hablar de caries, es un problema que llevamos toda la historia de la humanidad. Se han pues tratado de datar de cuándo encontraron las primeras caries, pero encuentran pues digamos homínidos muy antiguos con caries. La caries es un problema que ha atacado la humanidad toda la vida y no hemos podido resolverla. Entonces, como tú indicas, principalmente en esos usos, la caries es la enfermedad, pero la lesión de caries, lo que la caries causa es como una cavidad en el diente, un hueco, entonces principalmente se ha usado para eso. Para otros usos no es tan común, por ejemplo, fracturas, ¿cierto? Deteriorar el diente por golpes. No es tan común porque la amalgama tiene como desventaja que necesita como un huequito para sostenerse. La amalgama no se pega al diente, la amalgama se retiene, como que se atranca. Entonces, principalmente en caries, aunque puede usarse en cualquier otro diagnóstico. Solo que hay que crearle al diente una especie de cavidad, o llamémoslo casita, pues la amalgama requiere un espacio que lo retenga, que lo contenga, porque ella por sí no es que se pegue al diente. Entonces, caries es una de las indicaciones principales. Ya lo hemos ido, o la sugerencia es que no se ponga en niños, pues porque tú me preguntas en las indicaciones, caries en cualquier paciente. Pero si nos acogemos a Minamata, que ahorita vamos a hablar de eso, si nos acogemos a las recomendaciones, cada vez en menos pacientes se está utilizando. Caries es su uso principal, tanto antes como ahora, pero como lo estamos, digamos, progresivamente eliminando, entonces ya se usa menos, ya se usa de pronto para cambiar restauraciones, ya se usa en odontólogos que todavía tienen el material y en algunos tipos de pacientes estaría indicado en este momento. Antes lo indicábamos para todo paciente.
Qué bien, o sea que en cierto modo, pues de cierta manera, pues ya hay un asunto en el cual pues desafortunadamente no se ha podido vencer la caries, como usted bien lo señala, siguen apareciendo las caries, pero ya se va cambiando un poquito el panorama del tratamiento. Cuéntenos un poco cuáles son, pues, en este momento, o cuáles han sido y son las ventajas y desventajas de la amalgama dental frente a otros materiales restaurativos.
Sí, mira que ese ha sido uno de las dificultades para... Yo no estoy pues como ni a favor ni en contra, sino que la realidad es que hay una presión mundial para que se elimine la amalgama. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Me gusta mucho tu pregunta porque permite ver que el material es y ha sido, digamos, muy eficiente, muy bueno para ciertas cosas. Por ejemplo, para restauraciones o calzas en las muelitas que reciben tanta fuerza. Entonces, esa ha sido una de sus grandes virtudes y una de las preocupaciones que tenemos los odontólogos. Bueno, ¿cómo vamos a restaurar esas caries o cavidades o huecos grandes en dientes que reciben mucha carga? Porque en las ventajas podemos contar con que es un material muy resistente. Es un material, era muy barato, ya se ha vuelto muy caro por las restricciones que hay para conseguir el mercurio. Entonces, digamos que era un material muy barato, rápido de hacer las restauraciones, fácil. A nosotros nos enseñan a realizarlas en la universidad mucho, y entonces, digamos, cogemos cierta destreza. Entonces, es fácil, es tolerado por el cuerpo. Esas podrían ser sus ventajas principales. Sus desventajas, una de ellas es la estética. Entonces, los pacientes ya desde hace muchos años han como entrado un poco a rechazar el material desde su componente solamente estético, porque el paciente, desafortunadamente, a veces ignora o no, digamos, no acoge esas recomendaciones de que hay materiales ideales para cada ocasión. Entonces, los pacientes son unos de los que han presionado para migrar a materiales más estéticos, más blancos, pero más estéticos en el caso de la amalgama. Entonces, su problema estético sería uno de los principales problemas o desventajas. Y su otra desventaja, y lo que hace que salga del mercado, es el contenido de mercurio. La toxicidad potencial del mercurio en la boca, pero como eso no se ha podido demostrar, que los pacientes se intoxiquen por tener amalgamas, el problema se volvió ambiental. El hecho de que requieran mercurio se volvió una desventaja, porque ya se quiere limitar el tránsito del mercurio entre los humanos. Entonces, esas serían sus dos grandes desventajas, diría yo, la estética y el contenido de mercurio.
Claro, entonces, recuérdenos cómo está conformado ese material de las amalgamas. Usted ya lo mencionó, pero entonces sí es que está incorporado, no se utiliza para la elaboración, o sí está incorporado dentro de la amalgama como tal.
Sí, ahorita te menciono mucho los metales, de pronto no te mencioné tanto el mercurio, pero el mercurio es 50% del contenido de esa masa o esa plastilina, llamémoslo así, esa masa plástica que ponemos en el diente. 50% es plata, 50, alrededor de 50. Los otros metales que te mencioné son en muy poca cantidad, 1%, el zinc, el cobre, el estaño. Entonces, esos no están causando ningún problema. El problema es que el 50% de esa masa es mercurio, y el mercurio es un material muy sorprendente, todos los conocemos. Antes existía en los termómetros, ya hasta está prohibido, pero todos veíamos sus propiedades tan sorprendentes. Era un metal que estaba líquido a la temperatura ambiente, ¿cierto? No necesitaba grandes temperaturas. Eso hizo el que estuviera líquido a temperatura ambiente, y aquí al mezclarse con estos metales era capaz como de volver una masa, lo hizo como tan atractivo. Pero es un metal, entonces queda incorporado en la masa. Se necesita para hacer la aleación o mezcla o masa, y no se elimina. Parte de él se evapora, porque ese es parte de su problema, se evapora muy rápido. Entonces se evapora y puede intoxicar al usuario, al odontólogo, a la asistente, al paciente, porque ese 50% de mercurio, que es uno de los 10 elementos más tóxicos del planeta, de los que no son radioactivos, porque eso es otra cosa, de los elementos no radioactivos, es uno de los 10 más tóxicos. Usted sí tiene ese problema, queda incorporado en la masa porque es 50% plata y otros metales, y 50% mercurio, que no se elimina, sino que queda dentro de esa masa que metemos al diente.
O sea que si el mercurio entonces es muy, muy tóxico. esa cualidad de la amalgama, por qué es tan fácil de usar, de moldear, porque uno recuerda que cuando se le practica pues una calza, una restauración a un diente, pues de alguna manera el odontólogo juega como a que encaje bien, a que cuadre, a que la masticación sea la correcta, que pule aquí, pule allá. Y ya cuando pasan las horas ya se solidifica. Cuéntenos un poco cómo es esa cualidad de este material, pues que de alguna manera era pues bien práctico, ¿no? Era muy 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 fácil de utilizar y solucionó muchos problemas, como usted bien lo decía, a muchos pacientes.
Mira que estás tocando un tema muy interesante y que no he mencionado, y es esa facilidad que yo te decía, es muy fácil para nosotros porque sabemos hacerlo, va de la mano que no necesita nada adicional. Ahorita cuando hablemos de materiales sustitutos vamos a ver la necesidad de lámparas y otras cosas. Este material, fuera de que es muy fácil hacer esta masa, una vez lo empacamos, ya te voy a explicar cómo hacemos, pero una vez lo metemos en la cavidad, prontamente solidifica, inclusive el paciente cuando le terminamos la amalgama sale, y solo le recomendamos que en una hora no coma cosas, no mastique, y 24 horas no mastique cosas duras por ese lado. Entonces, así como tú lo mencionas, es un material que rápidamente seca, no, técnicamente se llama cristaliza, y esa cristalización, yo quiero complementar lo que te dije en la otra respuesta, atrapa un poco el mercurio, llamémoslo así. Entonces no queda ese mercurio como todo el tiempo intoxicando, porque queda atrapado en la masa. Pero ¿qué preocupa? Que después uno sigue masticando y pequeñas porciones del mercurio se liberan. Entonces eso tiene mucho debate, ¿cierto? Muchos debaten que el mercurio ya cuando queda en esa masa solidificado queda como atrapado nuevamente, como cuando estaba en la roca. El mercurio se saca de una roca que se llama cinabrio. Pero es debatible. Entonces podemos quedar en que sí queda ahí como atrapado, no está todo el tiempo el paciente tragando mercurio, pero también es cierto que ha dado que pequeñas cantidades del mercurio pueden irse liberando por los alimentos calientes, por la masticación. Entonces, lo que tú mencionabas es muy fácil porque nosotros metemos el material en un estado que se llama plástico y lo condensamos, o sea, lo apretamos contra nuestro moldecito que tenemos allá en la muelita. Entonces es muy, muy práctico, como tú lo dices, porque yo lo meto en un estado plástico que después cristaliza. Entonces me deja moldearlo, me deja darle forma como yo quiera, pues con un tiempo corto. A nosotros nos enseñan a hacerlo rápido, porque rápidamente cristaliza, pero entonces nosotros podemos presionarlo contra las paredes de ese huequito para que nos quede muy bien pegado, que llamamos adosado. Nosotros podemos empujarlo bastante para que quede muy cerca al diente vecino, entonces queda muy bien el paso de la seda. Entonces técnicamente nos permite un tiempo corto de trabajo, o relativamente corto, pero suficiente para nosotros dar un material o volver a dar un tamaño, forma y función adecuado para el diente.
¿Y existe algún problema con las que ya se desechan? Es decir, con las que ya se retiran porque no están cumpliendo su función o porque se fracturan. Cuando se retira esta amalgama vieja, ese desecho genera también algún problema para el medio ambiente y la contaminación.
Sí, fíjate que para los que nos estén escuchando que sean odontólogos, les recomiendo que en YouTube ya se montó la primera sesión que hicimos sobre esto en la universidad. Fue muy bueno porque todo el mundo está interesado en el tema, había más de 300 personas conectadas y unas 50 presenciales. Hablamos sobre el tema y está en YouTube, y en una segunda sesión que todavía no se ha montado, en la primera hablamos con el ministerio, que bueno, como cuál es la visión del ministerio de qué va a pasar, y hablamos con expertas. Y en la segunda sesión tocamos mucho el tema que tú estás mencionando, de que si bien progresivamente ya no se va a encontrar amalgama, ya no tenemos amalgama en el mercado, hay muy poquita, muy costosa, porque tú sabes que cuando hay muy poca oferta sube el precio, entonces hay muy poquita en el mercado, pero entonces ya nos hemos preguntado, entonces, ¿qué sigue? Lo que tú mencionas, bueno, entonces las que ya están puestas, hay que quitarlas, no siempre. pero cuando hay que quitarlas porque se fracturan por algún motivo, eso causa nuevamente un riesgo de toxicidad. Entonces, hay dos cosas de las que tú mencionas. Cuando ponemos la amalgama, nosotros lo metemos en unas cápsulas, calculamos el tamaño, hay cápsulas de una porción y de dos, y casi siempre, o sea, es muy raro el caso en el que nos sobre un poquito, porque si uno dice, está muy pequeña, mezclemos una cápsula de una porción, si está más grandecita, mezclemos de dos, pero nunca nos va a dar el tamaño exacto. Entonces, esos poquitos que sobran, es muy importante tener en el consultorio para dispensar esos, para desechar esos materiales. Esos materiales van en un contenedor plástico de paredes gruesas, con tapa, con glicerina, que se compra a las empresas que hacen el servicio de aseo, y ahí se descartan. Y cuando se va a retirar la amalgama de la boca del paciente, debe hacerse con muchas precauciones. Hay unos protocolos más sofisticados que no, digamos, no tenemos el tiempo hoy, pero la forma más sencilla es protegerse mucho. Si tienen en su consultorio estos filtros grandes, que son máscaras con filtros reemplazables, que usamos, que algunos odontólogos compraron para el COVID, es una muy buena opción. Si no, con estos N95 que compramos también para la pandemia, tener ropa desechable porque el mercurio se pega en todas partes, retirar la amalgama por trozos, o sea, no pulverizarla, o sea, no como que sobarla y sobarla con la fresa hasta que se quite, no. Lo más rápido que se pueda sacar, porque ese calor de la fresa hace que se libere nuevamente el mercurio al ambiente, que lo respiremos el paciente, nosotros y la auxiliar. Si lo pulverizamos, se va al agua y entonces contaminamos las fuentes hídricas. Entonces, lo menos que se pueda las fuentes hídricas, sacar los trozos de la amalgama y meterlos en ese mismo frasco que mencioné ahora, en ese plástico, y ojalá tener filtros que atrapen esas pequeñas cantidades que se van por la tubería. La idea es no contaminar, no es como satanizar la amalgama, pero como el mercurio sí queremos eliminarlo del planeta, hay que tratar de ser lo más cuidadosos posibles y en esa eliminación de amalgama ser lo más protegidos que podamos. Esa ropa desechable se bota, al paciente se le ponen todas las protecciones, se le pone una cosa que se llama dique de goma, que es como un aislante plástico para que el paciente no trague nada de eso que le vamos a retirar.
Claro, y en este sentido, pues hablando pues un poco de eso de los de cómo se desecha, pues ya usted ha mencionado también los pacientes que suelen recibir amalgamas dentales, ¿cuáles son los criterios para su uso? En este momento ya entonces definitivamente ahí se está utilizando o ya se detuvo el uso y qué pacientes en este momento todavía la requieren.
Entonces mira, en Colombia, porque como esto surge de una iniciativa internacional, hay más de 180 pacientes países acogidos como a esta restricción de que la amalgama debe ir saliendo, y no es solo la amalgama, los termómetros de mercurio, que uno pensaría, pues eso es inofensivo. Ya no, en la mayoría de países los termómetros son digitales. En la minería hay que irlo eliminando, o sea, no es solo la amalgama. En todos los materiales o en todos los productos y equipos donde se usa el mercurio se ha ido retirando. Entonces, hay diferentes momentos en diferentes países. Hay países, por ejemplo, Dinamarca, que desde el 2008 ya dijo ni una amalgama se pone, es prohibido. En Colombia, te resumo cómo estamos, no es prohibido comprarla, tenerla, ni importarla, ni colocarla, pero Colombia es un país que ya firmó y refrendó, porque hay como que firmar, después irse para su país, mirar las condiciones y volver a decir como sí, sigo de acuerdo, y ya Colombia dijo sí, sigo de acuerdo en esto. Entonces Colombia no tiene prohibiciones en este momento, sino como sugerencias fuertes, llamémoslas así. ¿Fuertes en qué sentido? Como fuertemente se sugiere, ojalá que empecemos a pasarnos a una prevención, pero no va a haber ningún problema si usted tiene en este momento amalgama, si la usa, si la pone, y esas sugerencias que han hecho los países son basadas en investigaciones y son sugerencias que van limitando mucho el uso. Por ejemplo, se empezó a decir que niños de menores de 5 años no, después menores de 14 no, en mujeres embarazadas, lactantes o en edad fértil no. Entonces ya vamos que mujeres de tal vez 40, mujeres y hombres o adultos o niños con problemas de riñón. Entonces mira que no hay una prohibición, pero hay unas sugerencias de irlo limitando en ciertas poblaciones que aunque no esté comprobado que se pueden intoxicar, llamémoslo así, hay un principio de la bioética que nos llama a la precaución y dice, si hay unas, casi que unas evidencias bastante sugestivas, bastante sugerentes de que algo puede estar produciendo malo en el ambiente o en las personas, aunque no se haya comprobado fehacientemente, se debe optar por retirarlo y tomar otras aplicaciones. Entonces, en este momento yo te puedo decir que en Colombia está permitido las mismas que se permitían antes en todos los pacientes. Sí, pero sí, ya cada clínico va decidiendo y qué tanto acoge estas recomendaciones.
¿Se tiene alguna fecha límite?
Esa es otra pregunta bien interesante. Hay un medio mito de que en el 2030 va a ser prohibido. La realidad es que en ningún documento de Minamata dice eso. Es como algo, es como un de oídas. Pero ¿en qué vamos? En que Colombia está en esas restricciones y todos los países firmantes se comprometen a que cuando se diga no más, no más. Entonces, en el 2025, en noviembre de este año que viene, hay una nueva reunión y casi que estamos en el primer punto de la agenda, porque en el 2023 quedaron en que los países africanos han presionado bastante en que no más, no más, no más, no más. Entonces, estamos en el primer, dijeron, bueno, listo, no nos ponemos de acuerdo, en la agenda del 2025 va a ser un tema que se va a tomar otra decisión, no sabemos cuál va a ser esa otra. Parece ser, o lo que han sugerido es que es muy posible que si para el 2025 un país no ha eliminado del todo la amalgama, tiene que empezar a presentar planes de cómo la va a eliminar del todo o cada 4 años estar reportando cómo va disminuyendo. Entonces, no hay una fecha, el 2030 es como un medio mito. Habían dicho que el 2023 y mira que no sucedió. Ahora vamos en el 2030, pero pues esperemos noticias que en el 2025 finalizando, con seguridad va a haber otra, digamos, otra indicación que no sabemos en qué sentido va a ser. Pues no sabemos cuál va a ser, pero sí sabemos en qué sentido.
De todas maneras, hay que estar preparados y siempre mostrar esta señal de alerta del mercurio, la toxicidad del mercurio. Cuéntenos un poco así, a grandes rasgos, cuáles son esos riesgos, tanto para el cuerpo, para el organismo humano y para el ambiente, la presencia del mercurio.
Sí, mira que como te decía, es uno de los 10 más tóxicos en la lista de los que no son radioactivos, porque los radioactivos pues cualquiera es supremamente peligroso para la humanidad, pero dentro de los no radioactivos es uno de los 10 más tóxicos, tiene muchos problemas, viaja fácilmente en el aire, se volatiliza muy fácil, o sea, con temperaturas que entran a la boca, con alimentos muy calientes, con toda seguridad se están liberando pequeñas cantidades de vapor. Es ubicuo, en cualquier lado se mete el mercurio, o sea, volverlo a recuperar es prácticamente imposible. Entonces, una vez se derrame, una vez salga al ambiente, no hay forma de recuperarlo. Viaja a grandes distancias y está todo el tiempo contaminando diferentes ambientes hídricos, aéreos. Entonces, ¿qué causa? No es para decir que las amalgamas, estamos hablando del mercurio, no de la amalgama dental, pero está incluida en la amalgama. Los riesgos que son para el paciente, para el asistente, para el usuario, para el odontólogo, son muy relacionados y por eso son preocupantes con el sistema nervioso. Es un material o es un elemento que pasa muy fácilmente la barrera hematoencefálica, que es la que cubre el cerebro y todos los tejidos nerviosos. Entonces, eso es lo que más preocupa, que su acción o su daño o su deterioro lo causa en el sistema cognitivo. Los pacientes que se contaminan, no todo el mundo, pero el paciente contaminado por mercurio sufre problemas de fatiga, problemas de concentración. Algunos estudios, no está comprobado, algunos estudios lo relacionan con Alzheimer, problemas renales. El paciente intoxicado con mercurio puede perder el cabello, puede perder mucha capacidad digamos, de concentración y de y capacidad intelectual, es lo que se ha reportado. Algunos pacientes muy sensibles, con la hablábamos con unos expertos de la Universidad de California en la segunda sesión que hicimos en la universidad, ellos le han retirado amalgamas a pacientes muy sensibles. El problema es que no sabemos cuáles son tan sensibles, ¿cierto? Entonces, pacientes que tienen problemas autoinmunes ya diagnosticados, pues en esos pacientes pueden ser más graves sus manifestaciones, pueden tener movimientos involuntarios, de ese tipo de complicaciones son, pero no con todas las amalgamas, ¿cierto? Es el potencial problema que causa el mercurio, unas intoxicaciones muy complicadas, muy difíciles de eliminar del cuerpo, porque hay que quelar esos metales, hay que volver a atrapar el mercurio, bien difícil, y las complicaciones que causan son el sistema nervioso principalmente. Entonces, pues nadie quiere estar perdiendo capacidad cognitiva, ese sería uno de los problemas.
Hoy en este espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología estamos hablando del desuso de la amalgama dental, retos en la práctica odontológica. Estamos conociendo de una manera muy pedagógica y muy importante la manera en la cual se va desmontando el uso de amalgama, y precisamente en la segunda parte de este espacio vamos a hablar ya sobre las alternativas. Estamos hablando con Laura Osorio, ella es especialista en odontología integral del adulto, énfasis en prosdocencia de la UDA, ingeniera en de materiales y procesos docentes de la Facultad de Odontología. Hagamos una breve pausa y ya continuamos.
Porque las quiero, las cuido en todas sus formas. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Por eso, sigue los tres pasos que pueden salvarte la vida. Hazte el autoexamen una vez al mes. A partir de los 40 años, realiza un examen clínico de tus mamas. Si tienes 50 años, realízate una mamografía por año. Ponte en contacto con tu médico. Una campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus seccionales y capítulos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
La emisora cultural UDA te desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias por ser parte de nuestra sintonía durante este 2024. Que la magia de la Navidad llene tu hogar de amor y alegría, y que el 2025 sea un año lleno de éxitos, esperanza y nuevas oportunidades. Sigue conectado con nosotros para vivir la cultura, la música y las historias que nos unen.
Emisora Cultural Universidad de Antioquia, 91 años difundiendo nuestra cultura y tradición.
Estamos conversando con la doctora Laura Osorio sobre la entrada en la práctica real del desuso de las amalgamas en todo lo que es la práctica odontológica. Doctora Dori, ¿en qué organismos precisamente internacionales han emitido recomendaciones sobre la restricción o eliminación del uso de amalgama dental?
Carlos, mira, lo más importante es que hay un convenio de Minamata, eso es como decir más arriba que leyes, que lo que todo, eso es casi que estaría por encima de las directrices internas pues de un país, porque cuando estos países van a estas reuniones y se acogen a convenios internacionales, es algo casi por encima de la Constitución, en el sentido de que es de obligatorio cumplimiento si el país se acoge a ello. Entonces, estamos hablando de 2003, que eso venía antes del 2003, pero en el 2003 llega y se dice como definitivamente el mercurio debería eliminarse del tránsito humano, no es eliminarlo del planeta, está atrapado en la roca, en la profundidad de la Tierra, entonces va a seguir existiendo. Lo que se quiere es que no siga circulando. Entonces en el 2003 dijeron, definitivamente vamos a eliminarlo. Se reunieron muchos países, normalmente lo hacen por allá en Suiza, y dijeron, definitivamente ya llegó el momento, ya hay, porque ya le habían encomendado a otras organizaciones internacionales, hagan como pesquisas científicas de esto, qué tan tóxico es, y determinaron que verdaderamente sí, que la humanidad, equivocado o no, yo pienso que es algo acertado, está decidiendo, dejemos de circular el mercurio entre nosotros. Y muchos países se acogieron, pero se, como te decía, se van a sus propios países como, bueno, miremos qué tanto podemos decir sí o definitivamente no. Y van a sus países, hacen unos análisis, ta, 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 y después se van acogiendo. Entonces, en el transcurso de estos 20 años, los países han hecho como sus planes, se han ido desmontando equipos, como te digo, industriales que usan mercurio, porque es que el mercurio se usa en muchas cosas. El mercurio es muy útil, pero muy tóxico. Entonces, se ha ido desmontando. Entonces, si tú me preguntas internacionalmente qué organizaciones, no es una organización, sino como a una gremiación de todos los países del mundo, prácticamente todos. En América hay tal vez tres que no han refrendado y tal vez uno que no se ha acogido. Entonces, el convenio de Minamata es el más grande y más fuerte que estaría diciendo, vámonos desmontando. Digamos que con la amalga, con algunas cosas dijeron phase out, o sea, eliminado. Con la amalgama, como se sabe que es tan útil, entonces es un phase down, como vámoslo desmontando progresivamente. ¿Quién ha dicho eso? Todos los países del mundo, llamémoslo así, porque pues gran porcentaje en el convenio de Minamata, en esa convención. Pero hay otras organizaciones internacionales que para nosotros son importantes y se han pronunciado y van a ser, de pronto, los que son acá odontólogos de tus oyentes o de nuestros oyentes que son odontólogos se pueden estar preguntando, y son la ADA, la Asociación Dental Americana, la FDI, la Federación Dental Internacional, la IADR, que es la Asociación de Investigación Internacional, se han pronunciado, han estado muy preocupados porque se elimine un material tan útil, pero digamos que han sido prudentes porque saben que es una directriz internacional y han dicho, quisiéramos que no se eliminara del todo hasta que no haya un material alternativo ideal, pero eso no existe. Entonces llevamos 20 años, digamos, en ese proceso. Y estas organizaciones internacionales como muy pendientes de que ojalá no se elimine hasta que no haya un material que lo pueda reemplazar en su misma dimensión, llamémoslo así.
Claro, siempre ocurre entonces esas decisiones políticas, así como con decisiones incluso como las del cambio climático, en fin, todas estas cosas donde se tienen que poner de acuerdo todos los países del mundo, es bien complejo, y más en este mundo donde hay tantas opiniones, tanta divergencia, ¿no? Es complicado estar de acuerdo en algo que pues a simple vista es obvio, pero igual hay como otros componentes económicos y también de utilización que juegan en contra del desmonte del uso del mercurio.
Sí, mira que, por ejemplo, digamos, nosotros como odontólogos, digamos, creo que hablo por todos, hubiéramos querido que nos preguntaran, llamémoslo así, pero ahí hay en juego muchas cosas, lo que tú dices, intereses económicos, hay países como Rusia que es un gran productor, pero en grandísimas cantidades de mercurio, entonces ellos también como que primero firmaron pero no han refrendado porque seguramente, digo yo, estarán mirando, bueno, ¿en qué vamos a reemplazar estas economías del montón de personas que se dedican a esto? Minería en China es impresionante, lo que pasa es que en China usan la minería artesanal, usa el mercurio, pero en forma más eficiente, o sea, sacan más oro por mililitro de mercurio que acá. Acá es un país donde se usan grandes cantidades de mercurio y la cantidad de oro que recuperan es poca. Entonces, hay muchos intereses económicos de muchas economías, valga la redundancia, porque, como te digo, está en cosas que uno ni siquiera sabía, en gran cantidad de cosas. Entonces, hay que tratar como de sintonizar o armonizar esos intereses para un interés que se presume es el interés común, que es la salud pública.
Bueno, ahora hablemos, doctora Laura, de las alternativas. ¿Qué alternativas precisamente a la amalgama dental existen hoy en día y cuáles son las ventajas y desventajas y limitaciones?
Entonces, mira, el principal material, y por eso pronto ha habido mucho rechazo en otros países donde se eliminó, ha pasado lo mismo que en Colombia. Rechazo y apatía, y después nos hemos tenido que ir acogiendo, y yo pienso que ya es el momento de, bueno, como tú dices, listo, next. ¿Qué es lo que sigue ya? ¿Qué sigue ya? Pues mirar con qué lo vamos a reemplazar. Entonces, muchos otros dirán, no hay un material que lo reemplace. Digamos que hemos optado por el término alternativas. Hay materiales alternativos con ventajas y desventajas, como tú lo mencionas. Yo diría que el principal es lo que el paciente dice, cámbiame esta calcita plateada o negra por una calcita blanca. Esa calcita blanca son resinas, se llaman resinas compuestas o composites, y son materiales que han mejorado mucho, 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 mucho desde cuando empezó, digamos, toda esta historia de Minamata, porque son materiales que estéticamente no hay debate en que son mejores que la amalgama, porque se parecen mucho al diente. El odontólogo tiene, hay estuches de resinas que pueden tener 25 colores diferentes, entonces el odontólogo puede poner el color casi exacto, por no decir exacto, del diente. Eso versus la amalgama es una gran mejora. Es un material que antes no era tan resistente como la amalgama, pero se le ha mejorado mucho sus propiedades, lo que llamamos mecánicas. O sea, no aguantan tanto como la amalgama, eso hay que ser justos y sí, y ciertos, pero aguantan mucho más que las resinas cuando empezaron, ¿cierto? Que empezaron hace más de, digamos, su apogeo en 1955, cuando se desarrollaron técnicas verdaderas para pegarlas, entonces llevan mucho más de 50 años en uso. Han mejorado mucho, son menos resistentes que la amalgama, en algunas aplicaciones serán, no será una buena opción, pero en la mayoría de aplicaciones de la amalgama la puede reemplazar la resina, porque ha mejorado mucho su resistencia. Es un material también biocompatible o tolerado por el cuerpo, porque no vamos a decir que es un material que no causa nada, pero el cuerpo lo tolera bastante bien. Es un material fácil para nosotros de poner, nos da más tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos, no se va a estar cristalizando o endureciendo mientras nosotros la ponemos, entonces podemos darle forma a restauraciones muy bonitas, a dientes de adelante. Eso es muy bueno, nos da a nosotros mucho tiempo de trabajo. La amalgama teníamos esa limitación, que si bien era un tiempo adecuado, cuando uno le coge el tirito a la técnica, pero al principio uno se le endurecía y ya no le podía cambiar la forma. Entonces la resina es un material bastante plástico por largo tiempo, nos permite darle la forma, pero ¿por qué nos permite eso? Porque su endurecimiento final se da por una lámpara. Los que han sido pacientes odontológicos de resinas han visto que les ponen una lucecita con unas gafas. Esa luz, normalmente es una luz LED o halógena, seca o endurece o polimeriza la resina. Entonces ya queda lista. Eso se convierte, esa ventaja se convierte en una desventaja en sitios donde no se tenga, por ejemplo, luz o acceso continuo a la luz, o se tenga lámparas adecuadas para secar ese material. Se necesitan instrumentos especiales para pulido. Entonces es un material que queda muy bonito, bastante resistente. Si se usan las técnicas adecuadas, queda buen punto de contacto, o sea, donde pasa la seda queda bien, pero es un poco menos resistente que la resina y necesita algunos equipamientos especiales, que no son demasiado costosos, pero habrá sitios donde pues no hay lámpara. No hay lámpara para secar ese material.
En este momento, ¿cómo se está precisamente la adopción de todos estos, de esta alternativa? ¿En qué proporción se están aplicando en los consultorios a esta hora, por ejemplo? ¿Qué pacientes, qué tanta será la proporción de la amalgama tradicional y la restauración mediante estas resinas? ¿Cuál es la proporción aquí en nuestro medio?
Entonces, mira, ese es un punto bien interesante que ojalá el gobierno, digamos, trabajara un poco en eso, y eso se lo dijimos tal vez un poco a la representante del ministerio que participó con nosotros muy amablemente en la primera sesión, que sería muy bueno entonces invertirle como a esos estudios de donde definitivamente la amalgama sí se usa y se tiene que usar, porque son zonas muy alejadas donde no hay condiciones, y cuánto se está usando. Entonces, en este momento, Colombia normalmente no maneja estadísticas de muchas cosas, y de esto no las tienen, por lo menos no nos las han socializado. Tenemos estadísticas de que en el mundo menos del 10% de las restauraciones nuevas que se hacen son amalgama. O sea, que podríamos pensar que 90% de las restauraciones que se hacen nuevas en este momento son resina, y pensaría uno que por Minamata, no. Hay estudios muy serios, investigaciones en que ha sido por el paciente. Los pacientes hace muchísimos años ya dicen, pero no me la pongas plateada. Entonces, estaríamos pensando que un 90% se hace en resina, un 10% en amalgama. En una pesquisa así informal que hicimos en la facultad, ya en la mayoría de depósitos dentales no hay. O sea, habría cero amalgama. O sea, que hay consultorios donde el 100% de las restauraciones son en resina, y logramos ver que solo tal vez en dos depósitos dentales tenían una pequeña cantidad, y en la universidad tenemos como para dos pequeños grupos, para enseñarle a dos pequeños grupos en la cantidad que teníamos de amalgama. Entonces yo diría, sin tener investigaciones, y que sería muy bueno saber, yo diría que menos del 10% de las restauraciones se están haciendo en amalgama, 90% en resina. Y hay estudios internacionales que más del 50% del tiempo que clínico de un odontólogo se lo gasta cambiando restauraciones. Entonces es muy posible que ya la mayoría de personas o muy pocas personas tengan amalgama en su boca.
O sea que ya en este momento en la práctica, si uno tiene cita mañana para precisamente hacer una restauración, lo más seguro es que ya... tenga este nuevo material, sobre todo en los, supongo yo, en los centros urbanos.
Exacto, en los centros urbanos y en atenciones como individuales. Cuando se hacen prácticas colectivas, sé que en este momento en muchos hospitales donde se hace, por ejemplo, una jornada masiva para poder quitar tantas caries en una población y se invita a la facultad tiene un muy buen departamento de extensión y de atención por fuera de la facultad, sé que en algunos sitios donde están llegando nuestros estudiantes tienen esa disposición del material, esa disponibilidad, y todavía se está aplicando, pero más que todo como en estas actividades colectivas, por lo que te digo, por la rapidez de ejecución, porque entonces hay que rápidamente evacuar, llamémoslo así, muchos pacientes, no hay como poner succión, es decir, un eyector que mantenga bien seco el campo, porque la resina necesita más seco el campo que posiblemente la amalgama. Entonces, si tú vas mañana a una consulta, posiblemente en Sura, en alguna IPS, es muy posible que te pongan amalgama y resina, tanto en dientes de adelante como en dientes de atrás, que antes solo te lo ponían adelante blanco y atrás amalgama. Esto, en prácticas colectivas, sí. Amalgama todavía puede seguir siendo la aplicación.
Claro, esto conlleva un cambio para la práctica de los futuros odontólogos en la facultad. ¿Qué ocurre? Hay dos materias, por decir algo, o dos alternativas, entonces deben aprender las dos maneras de hacer estos implantes. De hacer estas restauraciones,
Estas restauraciones, sí. Mira que esa ha sido una pregunta pues que nos hemos hecho, que el decano de nuestra facultad prácticamente por eso incentivó estas actividades, porque entonces dijimos, bueno, entonces, ¿se enseña, no se enseña, ya no hay material para enseñar? Entonces, también hicimos una pequeña pesquisa, así muy informal, no tipo investigación, tipo pesquisa de qué están haciendo las otras universidades. No para nosotros hacer lo que hacen las otras, sino para saber cómo está el medio, y sabemos que la Universidad del Bosque, nos dijo la persona que da ya buena parte de esos cursos, dice que hace aproximadamente 10 años nos enseña. Después nos dijo que en algunas preclínicas, ¿cierto? En algunas prácticas como para enseñar cómo se hacía, pero prácticamente eliminado en algunas universidades privadas de Bogotá. En la Universidad Nacional también, de Bogotá, pocas prácticas, ya disminuyendo poco. Hay universidades acá, como la de las Américas, donde ya no se enseña a aplicar, fue lo que nos dijeron, sino que se enseña a retirar. En el CESPOCO se usa, pero todavía. Entonces, la universidad en este momento está como en ese modo híbrido, ¿cierto? Hay estudiantes donde se les está enseñando porque están en décimo, en noveno, ya será decisión del decano hasta qué momento, porque esos estudiantes llegan a centros donde todavía deben poner amalgama. Pero progresivamente se va a ir cambiando esas cátedras de amalgama para cátedras de cómo retirarlo, por qué se hacían este tipo de cavidades, por qué se eliminó, y reforzar, fortalecer las como la habilidad de nuestros estudiantes para hacer unas resinas de muy buena calidad. Vamos como en esa transición, todavía va a ser como híbrido, como una transición, pero en un futuro, yo diría, cercano o medianamente cercano, ya no se va a enseñar a aplicar a la técnica de ponerla.
Desde el punto de vista económico, ¿cómo se sopesan ambas alternativas?
Mira que inicialmente era muy costoso la resina, ¿cierto? Por lo que te explicaba, tener unas lámparas buenas, son costosas, la luz, si uno le hace como todo el cálculo a la resina, era mucho más costosa que la amalgama. Algunos decían que 3 veces más, otros que 4 veces más, eso dependería del acceso. Pero ahora, como la amalgama está tan escasa, se ha vuelto muy costosa. Entonces, a falta pues de estudios formales económicos, no te puedo decir, ya hicieron ese estudio formal económico, ya sabemos que progresivamente se ha vuelto más costoso la amalgama, porque no se consigue, ¿cierto? Porque entonces ya hay que entrar a importar. En este momento no hay prohibición, el depósito dental que quiere importarla, la importa, pero pues a grandes costos, porque hay muy pocos países que la producen. New Aesthetic, que de pronto los odontólogos saben que es una marca nacional, que era una gran exportadora y suplía el mercado nacional, ya desde junio del 2023, no está prohibido que hagan más y que vendan acá. Ellos están terminando de vender pequeñas existencias. Entonces yo diría que el impacto económico pues ya habría que mirarlo como con ese carisma de que ya definitivamente se va a eliminar. Entonces es progresivamente más caro poner la amalgama que poner la resina, porque va a ser difícil tener acceso a esa amalgama. Sin embargo, es una preocupación que tenemos desde la academia, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en esas zonas alejadas donde es más rápido y práctico poner una amalgama que una resina?
Finalmente, el cuidado que debe tener entonces el paciente que tiene la resina, ¿cuáles son como esas diferencias con el cuidado con la amalgama anterior?
Entonces, quisiera que estos minuticos que nos faltan muy pocos, entonces me dejaras hablar de eso y de la invitación a cuidar mucho porque hemos hablado mucho de materiales, y el mejor material, eso pues no hay discusión, es el material dental con el que nacimos. Hay muy pocos pacientes que nacen con alguna deficiencia, ¿cierto? En el esmalte, en la dentina, pero la gran mayoría de personas, más del 99.5% de las personas, diría yo, nacemos con el diente sano, muy apto para todo, para recibir fuerzas, para ser bonito, para ser compatible. Entonces, la primera reflexión que quisiera que quedara de este encuentro es: el mejor material siempre va a ser el material dentario. Entonces, debemos hacer mucho énfasis en la prevención. Consultas al odontólogo, la mamá que nos está escuchando y tiene el niño, llevarlo desde que inclusive antes de que le salga el primer dientecito. Entonces, promoción y prevención, no lo digo yo misma, esa es la política que el gobierno, pues digamos la herramienta, cuando le decimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos dicen, es que hay que incentivar la promoción y la prevención, y yo estaría de acuerdo. Entonces, primero, cuidar los dientes. Después, cuidar las restauraciones que ya tenemos. Cepillar, suena como muy básico, pero sigue siendo la solución. Cepillado las 3 veces al día, que el odontólogo me revise porque hay sitios donde yo no me doy cuenta, disminuir con el consumo de azúcares. En eso la nutrición nos ha ayudado mucho, las prohibiciones de tanto dulce y todo eso nos ha ayudado mucho a la odontología. Entonces, cuidar el material dental propio con el que nacimos es lo primero que quisiera. Segundo, cuidar las restauraciones que tenemos, si las tenemos en amalgama, cuidarlas mucho para no tener que entrar. ¿Qué es cuidarlas? a veces le metemos cosas demasiado duras a una restauración que sabemos que el odontólogo hizo un milagro y se parte. Entonces ahí el odontólogo entra en el dilema de que ya no tiene amalgama para volverle a hacer una restauración grande y el paciente no tiene recursos para hacerse otra restauración. Entonces cuidar mucho todo lo que tenemos ya en boca una vez tenemos restauración. Y cuando tú me preguntas, me parece muy bueno, es la promoción y la prevención no tiene que ser solo antes de que me dé la caries. Ya me dio, me pusieron una resina. Sé que es un material que tiene sus pros y sus contras. Entonces, como dices tú, cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? Meterle cosas muy duras para que lo parten. Dejarla de cepillar, porque es un material que tiene un empate, como la amalgama lo tenía, donde se junta el diente y la restauración. Si yo dejo que ahí se acumule alimento, lo siguiente es una calza más grande. La consulta frecuente al odontólogo. Hay pacientes que cada año está bien, pero hay pacientes que cada 6 meses. Y hay pacientes inclusive con un alto riesgo de caries que nosotros somos capaces de decírselo al paciente y cada 3 meses. Entonces, la recomendación, yo diría resumido eso, cuidar nuestro material dental antes de que le pase nada. Y si ya tengo restauraciones, que no le pase más, si las tengo en amalgama o en resina. Y como sé que me van a empezar a poner más resinas que amalgamas y que por ahora tiene una pequeña menor resistencia que la amalgama y que se pigmenta, por ejemplo, se mancha, entonces yo tengo que ser cuidadoso con ser muy juicioso con el cepillado, no meterle cosas exageradamente duras, ir al odontólogo con frecuencia, y hasta ahí yo trataría de que mis restauraciones no progresaran a más, fueran hasta ahí, una calcita, uh-huh, o una calcita grande, pero no progresaran a más. Cada que me hago cambiar una restauración, es una restauración más grande.
O sea que no hay que ir a renovar todo el, si se tiene un paciente que tenga varias restauraciones, no hacer todo, no, el cambio, sino mantener las, no, que se tienen.
No corran a cambiarse las amalgamas, no. Si están bien, están sanos, saludables y no está, les están causando ningún problema, nada. Ser muy conservadores, sí, y muy preventivos de algo más.
Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Laura Osorio, por esta información alrededor de cómo se ha venido implementando el desuso de la amalgama dental, todo lo que son los retos en la práctica odontológica. Muy amable y muy valiosos sus aportes en esta mañana de este espacio de la Facultad de Odontología.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Agradecemos también a Claudia Campuzano su participación en la coordinación de este espacio desde la Facultad de Odontología, Dagoberto Paternina en la asistencia técnica y en la presentación, quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen en nuestra sintonía y los invitamos a nuestra próxima emisión de este espacio de la Facultad de Odontología el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.